grados.
¿Qué pasó ahí?
Y porque, bueno, estaba confundiéndome, pero quería decirle la sensación
la térmica
ya a esta hora de la mañana, con una máxima que estaba pronosticado para 34 o 35 grados, ya de térmica tenemos 34.
Bueno, en los últimos días en nuestra provincia se ha conocido el caso de un bebé que ha nacido con ambigüedad genital, es decir, cuenta con los genitales masculinos y femeninos a la vez. Su mamá tiene 16 años, los médicos le han recomendado que sea llevado a Buenos Aires, al Hospital Garrahan, y así pasó. De hecho, bueno, también conocimos después que el Garrahan recibe unos 15 casos parecidos a este por año, y bueno, allí reciben tratamiento para esta patología, si se lo puede llamar así. Y hay un debate que se está llevando a cabo a nivel nacional, hay diferentes posturas de si el chico debe ser operado ni bien nace, si el bebé debe recibir una operación ni bien nace y los padres decidir cuál es el sexo con el que van a quedar esos chicos, o si hay que esperar a que tengan decisión propia, por ejemplo, la mayoría de edad. Para tener una opinión también al respecto de estos casos, vamos a hablar con la doctora Diana Mafía, que es doctora en filosofía de la UBA, fue defensora adjunta del pueblo en Buenos Aires, legisladora, actual consejera académica del Consejo de la Magistratura. Diana, buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
Muy bien. Usted que sabe más de estos casos, le pido nos dé un poco más de detalles para ponernos en conocimiento.
Sí, les agradezco el llamado. En realidad es un tema que me preocupa cuando me enteré de la noticia y del poco tiempo que había para poder incidir en un caso como este. Realmente me preocupé. Hace muchos años, en todas estas funciones que usted mencionó, como defensora, como legisladora y ahora como consejera en el Consejo de la Magistratura, donde dirijo un observatorio de género, estoy muy preocupada por el tratamiento de estas personas a las que suele llamarse intersexuales. Y estoy preocupada porque, en realidad, el tratamiento de estas personas es una especie de corrección quirúrgica para adaptarlas a un alineamiento que hay entre el sexo reconocido legalmente de una persona, femenino o masculino, los genitales que esta persona tenga y el género que se le asigne, es decir, los roles sociales, el tratamiento, etcétera. Ahora, hemos tenido cambios legales muy importantes en el país en los últimos años, no solamente el matrimonio igualitario, sino la ley de identidad de género que se votó hace poco más de un año, y que es una ley que permite que la persona se corrija en la asignación de sexo que se le hizo al nacer, que se da por los genitales que la persona porta.
Sí.
Es decir, si la persona tiene genitales femeninos, se la anota como mujer, si tiene genitales masculinos, se la anota como varón. Esa persona puede, en algún momento, tomar la decisión, y no solo siendo mayor de edad, sino que puede hacerlo incluso siendo adolescente, con el acompañamiento de sus padres, ir al registro civil, y por la percepción que tiene, la percepción subjetiva que tiene de su propia sexualidad, pedir un cambio. Y una cosa muy relevante para el caso que estamos analizando es que no necesita hacer cambios quirúrgicos u hormonales en su cuerpo. Puede hacerlo, pero no es necesario que los haga. ¿Con eso qué quiero decir? Quiero decir que en este momento una persona que nace con una genitalidad diferente a la del promedio no necesariamente tiene que hacer una corrección quirúrgica para ser anotada con un sexo determinado, para ser criada dentro de los parámetros de un género determinado. La corrección quirúrgica lo que va a hacer es corregir, alinear algo que luego puede o no coincidir con la subjetividad de la persona. Yo estoy siguiendo por los medios este caso y la mamá, con sus 16 años, expresó esta duda, la duda de que este bebé sea intervenido quirúrgicamente y luego no se corresponda lo que sienta, el modo en que viva su propia identidad con aquello que se le determinó quirúrgicamente. Pero lo más importante es que no hay ninguna necesidad de la determinación quirúrgica cuando no hay un problema de salud en el medio. En este caso es una corrección que se corresponde con un promedio de aceptación social.
Y no le genera...
Por ejemplo, da lugar a que si el clítoris de una bebé es demasiado largo, se lo mutile, o que si el pene de un bebé es demasiado pequeño y no va a crecer, es un micropene, se lo transforma en una niña por los promedios de aceptación social que hay. La verdad es que es una intervención que es un trato cruel, un trato que puede dar lugar a una denuncia por tortura, inclusive, que realmente tenemos que evaluar socialmente de qué manera se somete a los bebés a intervenciones en las que no pueden tomar parte porque todavía no pueden expresar su género.
Doctora Mafía, ¿qué pasa habitualmente cuando llega un bebé con esta característica al Hospital Garrahan de Buenos Aires, por ejemplo? Médicos...
Hospital Garrahan es un hospital de consulta de todo el país, sí. Es decir, que los casos complejos llegan allí.
Sí.
Yo estuve todo el año pasado y el anterior trabajando con los equipos de los hospitales de niños que atienden estos casos. Son equipos muy especializados, donde interviene un conjunto interdisciplinario, porque en realidad intervienen endocrinólogos, es decir, que van a analizar cómo son las glándulas internas de estos niños.
Sí.
En este caso, por lo que tengo entendido, el bebé tiene un testículo interno, o sea que no ha descendido, uh-huh. Tiene útero, tiene vagina y tiene un pene. Entonces, los endocrinólogos van a analizar cuáles son sus glándulas internas, uh-huh. Los pediatras, los cirujanos pediátricos van a analizar la viabilidad de la intervención.
Sí.
Y en algunos casos intervienen también psicólogos o especialistas que tienen que ver con la subjetividad, pero insisto, la subjetividad de un bebé no puede manifestarse.
Doctora, entonces, no son los padres, más allá de que esta es una madre adolescente, tiene 16 años, supongamos que le pase a unos padres adultos, ¿no son los padres los que terminan tomando la decisión de cuál es el sexo que de alguna manera los médicos le van a terminar asignando a los chicos, sino que son los médicos, ¿no?
Es una pregunta muy importante la que usted hace, porque en realidad hasta hace, digamos, unos 20 años, el sexo se determinaba por la preponderancia de una genitalidad sobre otra. Uh-huh. Mientras que en la actualidad se hace un análisis genético porque hay tecnológicamente la capacidad para acceder al ADN. Entonces uh-huh. Se va a decir si es XX o si es XY, será una niña o un varón respectivamente. Entonces uh-huh. Se va a determinar en general cromosómicamente. Y es muy probable que este tiempo que se ha tardado hasta la internación del bebé haya sido el tiempo de hacerle un análisis cromosómico para decir la verdad del sexo está en los cromosomas y lo vamos a determinar como niño o como varón según lo que digan los cromosomas.
Uh-huh.
Aparece una cierta objetividad dada por esta elección de cuáles son los indicadores de la sexualidad, y eso es lo que se les va a decir a los padres. Por supuesto, los padres pueden aceptar o no la intervención y son los que en última instancia van a tener la decisión,
uh-huh.
Pero esa decisión está en una relación de poder muy fuerte entre
los
servicios médicos y estos padres, como usted dice, adolescentes. No obstante lo cual, yo creo que la intuición de estos padres ha sido muy buena. Es decir, la idea de que van a pensar en el futuro de ese bebé, que ya han elegido un nombre, quiere decir que hay un deseo, hay una expectativa, hay una percepción de que este bebé, en este caso para esa mamá, es un bebé de sexo femenino. El punto es, ese tratamiento, esa intuición, ese deseo, ¿se pueden realizar o no sin aceptar la integridad corporal de ese bebé? Porque en realidad no son pocos los casos, si bien son pocos los que llegan a una resolución quirúrgica, hay tratamientos de tipo hormonal, pero no hay ninguna obligación de adaptar un cuerpo a la sexualidad, al reconocimiento de la sexualidad y al reconocimiento de género de una persona. Por lo tanto, hay una ley, que es la Ley de Ejercicio de la Medicina, que dice que no se pueden hacer intervenciones mutilantes e irreversibles, sobre todo si afectan los órganos genitales, los órganos reproductivos.
Uh-huh.
Salvo cuando sea para salvar la vida o la salud de una persona. En este caso, que se está haciendo una intervención claramente mutilante, muy difícilmente reversible, porque no es una, son muchas operaciones a las que va a tener que ser sometida esta niña de acá hasta la adolescencia, además de tratamientos químicos, hormonales, etcétera. Esta intervención mutilante e irreversible, ¿tiene como justificación la defensa de la salud? Claramente su vida no está en peligro. ¿Está en peligro su salud o solo está en peligro esa idea social de que necesariamente los sexos son claramente, genitalmente femenino y masculino, cuando toda la vida social nos muestra y el avance legal nos muestra que hay muchas manifestaciones posibles de la sexualidad, del género y de vivir la asociación entre los cuerpos y el reconocimiento social de los géneros.
Doctora, ¿y cuál, a su entender, a su parecer, sería la edad en la que la persona podría tomar la decisión por sí misma y que no tenga la... también puede pasar que lo sufra, por ejemplo, en la adolescencia, que esté sufriendo por la situación de esta ambigüedad genital? Existe el riesgo no quizás de salud física, pero sí de salud mental, ¿no?, con esta situación.
Bueno, eso es, efectivamente, esa es una de las cosas que se toman en cuenta, no solo la salud física, sino la salud mental, que pueda tener la adaptación de un niño o una niña a los grupos sociales.
Sí.
Cuando es muy importante pensar que si hay discriminación a las personas que son diferentes, hay que trabajar contra la discriminación, que es un efecto social,
sí,
y no mutilando a una persona para que se adapte a la expectativa social discriminatoria. Digamos, es muy cruel pensar en mutilar un cuerpo para que no haya un rechazo social, cuando lo que hay que trabajar es en la aceptación social de las diferencias y de la diversidad. Ahora, usted me pregunta por la edad, y eso por supuesto tiene que ver con un consenso médico. Siendo defensora del pueblo hicimos un trabajo con la Comisión de Bioética del Ministerio de Salud, y allí se llegó a la conclusión de que el momento en que se comienza a manifestar la subjetividad de género es alrededor de los 2 años, y que sin riesgo para la salud de un niño o una niña se podía esperar aproximadamente hasta los 4 años para iniciar las cirugías, si es que las cirugías eran necesarias. Entonces, no hay, generalmente se hace cuando son bebés, sin la participación de estos bebés, pero además, y esto me parece muy importante resaltarlo, el Hospital Garrahan es un hospital de niños,
sí,
y por lo tanto hace el seguimiento de estos niños o niñas hasta la adolescencia, es decir, hasta los 18 años.
Sí.
No hay ningún servicio que haga el seguimiento de estos casos posteriormente a los 18 años. Esta es una de las insistencias que tuve siendo legisladora. Hacer un servicio de jóvenes y de adultos. Interrelacionar a los niños y a las niñas que tienen este tipo de operaciones para que no sientan que están aislados y son un caso monstruoso, único, que no le ocurre a nadie, que puedan intercambiar sus experiencias. Los servicios médicos se niegan a poner en relación a unos pacientes con otros y a unas familias con otras para que intercambien sus experiencias, como se hace en otros países, en España, en Canadá.
¿Y por qué se niegan?
Hay experiencias del trabajo entre los grupos de personas intersexuales y sus familias, como para pensar cuáles son las mejores prácticas, pensarlo colectivamente.
Sí.
Y luego hay que pensar que este tipo de intervenciones son intervenciones en las que debería participar la subjetividad de estos bebés. No debería estar aislada. Tendría que haber esta oportunidad de que se manifiesten y que su humanidad sea tomada en cuenta. La verdad es que puede ser más sencillo comenzar una operación ahora, pero el bebé es tratado como un objeto y no como un sujeto. Estos padres adolescentes tendrán que tomar una decisión, lo harán con dudas y seguramente sometidos al poder del discurso médico, que es un poder muy fuerte porque pone como corrección de salud lo que en realidad es una corrección social.
Bueno, lo que he comprendido, doctora, usted corríjame si me equivoco, usted no dice el chico tiene que esperar hasta los 16, 17, 18 años, sino que a los 4, 5 años ya se demuestra la subjetividad sexual del niño, digamos.
Efectivamente. Y entonces simplemente se trata de tomarla en cuenta. Por supuesto el equipo que tiene que intervenir es interdisciplinario. Pero también tenemos que trabajar socialmente para pensar, mire, los intersexuales en la medicina en el siglo XIX se trataban en un capítulo de la medicina que se llama teratología. La teratología es la intervención sobre lo monstruoso. Es decir, que si nace un niño con 2 cabezas o con 4 piernas era equivalente a que naciera un niño con con genitales diferentes. Bueno, yo creo que lo que hay que pensar es esta mentalidad acerca de que lo que se aparte de la media es algo monstruoso, cuando en realidad no es la salud lo que está en juego, sino la aceptación social de la diferencia. Trabajar sobre nuestra humanidad, sobre lo que nuestra sociedad va a considerar inaceptable. ¿Qué considera inaceptable nuestra sociedad? Que una persona tenga genitales de dos sexos diferentes y que convivan en su cuerpo, o es inaceptable que mutilemos, que sacrifiquemos un cuerpo en función de la idea que tenemos acerca de cómo deben ser. Es un problema moral y yo creo que tenemos que tomar una decisión sobre eso porque estamos afectando derechos muy básicos.
Si usted pudiera aconsejar a estos padres, les diría que esperen hasta los 4 o 5 años.
Les diría que esperen, trabajaría con ellos, trataría de trabajar en los ámbitos en que ese bebé va a manejarse, a desarrollarse y trabajar sobre toda la sociedad para decir, miren, 1 de cada 2000 nacimientos son nacimientos intersexuales. Se mantienen en secreto, se sacrifican los cuerpos para que no nos enteremos que los cuerpos no son necesariamente, claramente, alineados, los cromosomas, los genitales, los órganos sexuales internos. No necesariamente los cuerpos son así, los cuerpos son diversos, como pasa en toda la naturaleza, y que hay que respetar la singularidad, la identidad de cada persona, y que los cuerpos tienen una cierta sacralidad. Mire, si la presidenta dice que los árboles son sagrados, ¿qué habría que pensar de los cuerpos y sus genitales?
La última pregunta que le hago, doctora Mafía, creo que usted mencionó hace un rato algo por el estilo. Además de la espera, supongamos que los padres decidan aguardar hasta esa edad que mencionaba usted. Necesariamente también esos padres necesitan alguna capacitación, porque no solamente el bebé tiene su subjetividad o el niño tiene su subjetividad y que la va a demostrar a los 4 o 5 años, como dice usted, sino que los padres tienen esa subjetividad que quieren que su hijo sea varón o sea nena, y de acuerdo a lo que ellos pretenden que sea, quizás lo van a ir tratando de moldear, y quizás lo que termine de demostrar ese chico a los 4 o 5 años sea lo que los padres quisieron que demuestre y no lo que realmente es.
Va a ser seguramente la interacción entre ambas cosas, la interacción entre esa persona que tiene su manera de estar en el mundo y de percibir su cuerpo y el deseo de los padres, que por supuesto va a incidir fuertemente. Pero efectivamente yo creo que hay que hacer un acompañamiento y que ojalá este caso, que es un caso que sale a la luz, pensemos que sale a la luz por la pobreza, por la marginación que estos padres tenían. No sale tanto a la luz por el caso de intersexualidad, sino por la situación vital en la que estas personas estaban. Pero aprovechemos esta circunstancia, este hecho de que el país tiene puestos los ojos en este caso, para ilustrar acerca de este caso. Así como nos hemos habituado a pensar que no necesariamente un matrimonio tiene que ser un varón y una mujer, y hemos abierto los ojos a muchas convivencias, convivencias pacíficas de cuidado mutuo, incluso de crianza de hijos, que eran 2 mujeres o 2 varones. Así como hemos abierto los ojos a maneras de vivir la corporalidad de lesbianas, gays, travestis, transexuales, intersexuales, bueno, pensemos este caso también. Pensémoslo como algo que queda abierto en la ley de identidad de género, pero que debe ser reconsiderado en su tratamiento, porque, insisto, desde mi punto de vista, es un trato cruel, inhumano y degradante, es un caso de tortura, sacrificar un cuerpo en función de un ideal social que dice que los cuerpos son necesariamente con una genitalidad determinada.
Le agradezco muchísimo su tiempo y sus conocimientos también, doctora Mafía.
A ustedes, muchas gracias por el llamado.
Hasta luego.
Hasta luego.
La doctora Diana Mafía, doctora en filosofía de la UBA, defensora...